sea candidato a senador por el Frente de Izquierda, Andrés Blanco, a quien le damos los buenos días y obviamente pido este fuerte aplauso también para mí.
Bueno, muchas
¿Cómo
gracias.
va? ¿Todo
Bien,
bien?
bien. Gracias por los aplausos. Un
Honestamente pensé
placer
que habías pedido vos la cortina,
no,
que habías
no,
venido con
juro
tu
que no.
cassette.
No, 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 no. No, 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 no. Igual, obviamente, banco, ¿no?
Sí.
Pero
no me voy a quejar, claro.
claramente no, 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 no haría, no me atrevería tanto, digamos.
Tal cual. Antes de arrancar con la charla netamente política, falta nada para las elecciones, te vamos a pedir que des tu top 5 de las principales bandas del rock nacional. ¿Bandas o músicos del rock nacional?
Particulares que
Sí, 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 sí,
Ah,
sí, sí.
bueno, una de mis bandas preferidas es Divididos.
Sí.
Bien.
Yo lo escuchaba de muy joven, así que Dividido es una. Me gusta mucho Pedro Aznar, que ha pasado por distintas.
No
No
apareció.
apareció Aznar.
Mira.
Bueno,
No
Pedro
apareció en
Aznar
los nuestros.
me parece de esas bandas extraordinarias. Bueno, La Renga, me gusta mucho.
Sí.
Y soy poco de. Después escucho muy variado. Una banda que me gustó muchísimo, que ahora se desarmó, es Carajo. No sé
Sí.
¡Wow!
si lo
¡Qué bandaza, Dios
Sí, con
mío!
Corbata, que era el bajista de Animal, y
Frente al
Animal.
mar.
Y Animal.
Sí.
Bueno, Animal está en mi radar también.
Sí, acosados nuestros indios murieron al luchar.
Murieron al
Sí,
luchar, sí, tal cual.
me gusta que haya traído artistas que hasta acá no habían
No habían
aparecido.
aparecido.
Ah,
Me
no, no habían
encantó.
aparecido, sí, tal cual.
Buen aporte. El distinto. Ahí va el distinto, ahí va el distinto.
Hasta en ese aspecto.
Hasta
Ah,
ahí,
¿por qué
mirá.
viene con estas cosas?
Claro, viejo, nos hace pensar. Es
Ustedes
como que
los
no
de
me gusta a
izquierda, viejo.
ustedes, ¿viste? Nos
Perdón.
hacen pensar.
Perdón si ofendí a alguien.
¿Cómo llegamos? ¿Con la lengua afuera? ¿Cansados?
Sí, obviamente es un, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Una campaña pulmón con mucho esfuerzo militante, recorriendo, llevando nuestras propuestas. Y sí, la verdad que ayer en una entrevista temprano me decían, tenés mucha cara de cansado, yo no me doy cuenta, pero es un cansancio que es placentero para nosotros, ¿no? Digamos, porque para la militancia, para nuestro cotidiano, estas son las cosas que obviamente físicamente y ya casi pisando los 50 se
Claro.
sienten, pero bueno, con enorme satisfacción también, porque no, no, nos debemos a nuestra militancia y yo respeto muchísimo cada compañero, cada compañera que, porque nosotros no pagamos para que nos salgan a volantear o para que nos hagan nuestra campaña, la hacemos nosotros y bueno, muchos compañeros y compañeras que se han tomado esta tarea, que siempre. Para la izquierda es difícil, el terreno de electoral siempre es complejo para nosotros, pero sí es asumiendo el desafío agotador, pero con mucha satisfacción también, podríamos decir.
Sí,
Bien,
me
bien, bien.
imagino.
En este último tramo de campaña, cuando se acerca la fecha, a mí me ha pasado que he hablado con un montón de gente que está plenamente convencida que no va a ir a votar. Que no va a ir a votar. Gente de mi entorno, amigos, amigos de
Sí.
amigos. A ustedes que la militan, que caminan todos los días a la calle, ¿se han encontrado con lo mismo?
Absolutamente. Casi que te diría que el primer diálogo con el que te encontrás es con que están, bueno, sin ninguna intención de participar, obviamente se genera un intercambio. Y eso es lo llamativo, que en esto de entregar nuestros materiales y abrir un intercambio, igual los más predispuestos a escuchar son justamente el que dice, no, pero yo no voy a votar a nadie, yo estoy cansado porque al final aquel y aquel. Y está bueno porque se abre un intercambio, pero
Es casi un
sí.
pedido de convenceme,
Claro,
convenceme de por qué tengo que
exactamente.
ir.
Lo
Claro.
primero que le digo es que si no votás, el problema es que le allanás el camino para que sigan estando lo mismo de siempre. Entonces hay una oportunidad en esta instancia de poder uno decir, bueno, mira, voy a poner un voto de confianza a. Porque la verdad que también con lo que nos encontramos, capaz que esto también un poco lo charlamos recién fuera de aire, ¿no? Es el voto bronca, voto para sacar al otro, ¿no? No es que se votó el programa, no es que todo el mundo votó el programa de Milei estrictamente, digamos, por decirlo de alguna manera. Algunos sí, seguro, ¿no? Eso no,
Sí,
no quiero poner en
claro, obvio.
discusión. Pero más bien lo que predominó fue ese voto bronca que estaba cansado de lo
Tal
anterior
cual.
y que viene de arrastre, ¿no? Entonces, casi que vos tenés que partir de reconocer que es así la realidad, lo que siente hoy la mayoría, o bueno, un sector importante de la gente que dice, a mí no hay nada que me represente, porque al final siempre los costos de las crisis las terminamos pagando siempre los mismos. Y eso es verdad. Nosotros
Exacto.
entendemos y nos sentimos identificados con ese sentimiento. Pero bueno, también tenemos la posibilidad de decirle, bueno, mira, nosotros somos laburantes. Somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, luchadores y luchadoras, no, no, no cobramos ni siquiera las dietas fenomenales que se cobran en los parlamentos, rotamos nuestros cargos, volvemos a laburar, qué sé yo. Mostrar algo así es distinto. Lo hicimos desde siempre, no es que lo estamos poniendo ahora como una novedad. Desde 2011, la primer banca que se conquistó del Frente Izquierda fue acá en Neuquén. Y desde ese día, de ese momento, esa fue nuestra lógica. Ninguno de nosotros tiene ningún privilegio. Somos laburantes, vivimos como laburantes, ejercemos nuestro rol en el lugar que nos toca, en mi caso hoy también como diputado provincial, pero es una premisa que también hemos combatido en los parlamentos, porque más de una vez presentamos proyectos para que se reduzcan las dietas de los funcionarios, de los diputados y de los funcionarios, porque entendemos que si no viven en un paraíso lleno de privilegios. Bueno, hoy estoy indignado igual, porque paralizaron la legislatura. Es que paralizaron la legislatura otra vez, no es la primera vez, ni es exclusivo de este gobierno. Cada vez que llega a esta instancia, ya hubo un receso, el de mitad de año, que fueron dos semanas, ahora tres semanitas más. Se suspendieron las comisiones, no hay sesión. 7 millones de pesos por mes, más viáticos, más gastos de bloque, más. Y esta posibilidad de decir entre ellos, cuando atacaron a la docencia en su momento, cuando el presentismo, fue que salió esto de ponerle el presentismo a los diputados. Sí. Los diputados, ¿lo recuerdan?
Es cierto.
Bueno, no se reglamentó. No se aplica. No se aplica. Y si se aplicara hoy, 3 semanas, que ¿no? tendría que descontarse más de la mitad de la dieta. Bueno, olvídense, eso no va a pasar. Entonces son esos privilegios que nosotros siempre hemos puesto en discusión, ¿no? Y nunca han aceptado ni siquiera abrir el debate. Porque vos me decís, bueno, a mí está bien, oficia como una escribanía la legislatura del Ejecutivo, ¿no? Pero de mínima poné en discusión, poné en tensión algunas cosas que hacen a que la imagen de la política con la gente, bueno, no les interesa. No les interesa porque no es su perfil. Bueno.
No me sorprende lo que me decís de la legislatura. Para nada. En lo más mínimo está totalmente planchada.
Absolutamente.
Y me da la sensación que pasa algo parecido también con el Consejo Deliberante acá en Neuquén.
El Consejo Deliberante está funcionando, creo que mañana tiene sesión,
no,
pero
sí,
bueno,
pero en
sentido del contenido, digamos.
Del contenido y en definitiva de arbitrar los medios como para que las cosas que de ahí surjan redunden en beneficio del colectivo
social. Pero si
social,
las declaraciones
¿no?
de interés de la fiesta de no sé qué del barrio son para la
claro.
gente.
Claro, sí, sí.
Bueno, la última sesión.
Es un poco la declaratura, ¿no?
La última sesión tuvimos 18 declaraciones de interés, muchas de ellas aniversario de localidad. Igual está bien, ¿no? Yo
sí,
no,
obvio,
digo,
obvio.
Pero cuando ves si tuvimos una sesión, solo alguna para hacer.
Una sesión, claro, exactamente.
Nosotros habíamos presentado el proyecto nuevamente para que se abra un debate sobre la ley de emergencia y violencia de género. Esos son temas importantes.
Por lo menos debatan las declaraciones.
No, olvídate.
Dame un recorte.
Dame un recorte.
Claro, claro.
Bueno, eso me parece que es una expresión también de qué representa la política para la gente y por eso tanto enojo, tanta bronca. Y nosotros tenemos la obligación de decirlo y hacer estos planteos, porque es también lo que queremos mostrar que es distinto, a pesar que esta es una elección compleja, ¿no? Porque es una elección de medio término, ¿no? Que se intenta de alguna manera polarizar. Y nacionalizar, ¿no? Podríamos decir, sí, claro, también.
Tiene un viso presidencialista también,
y,
¿no?
Pero sí,
claro.
Pero sí, pero no es que se está votando un cambio de gobierno ahora. Lo que se está votando es qué tipo de oposición o qué tipo de representación política en esta reconfiguración del Senado y el Congreso va a ir a representar allá al Congreso y al Senado Nacional.
Claro.
Esa es la discusión.
Sí.
Lo demás es extorsivo, hasta te diría, mira, porque decir polarizarte es volver a este esquema de votar mal menor o votar o el voto bronca, voto este para sacar al otro, con programas completamente vacíos. ¿Qué es la neuquinidad? ¿Qué es defender a Neuquén? ¿Qué es defender lo nuestro? Bueno, analicemos qué es eso. Porque ese es el eslogan del oficialismo que se está jugando mucho en esta elección, porque obviamente quieren tener sus representantes propios. Pero la verdad es que si es defender a Neuquén, bueno, analicemos qué es Neuquén. Neuquén es la provincia de Vaca Muerta, donde crece desenfrenadamente la industria, se cobra la vida de los trabajadores petroleros, no derrama más que contaminación, como estamos viendo ahora que están intentando ingresar al Marimenuco, una denuncia que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Gente que no tiene acceso a la vivienda, gente que la está pasando mal, 20% de pobreza, 26 creo que es el dato oficial de pobreza en toda la provincia. Los servicios básicos te ventean el gas en la cara, está temblando Sausal Bonito, está temblando Añelo, en cualquier momento eso va a ser un escándalo, y sin embargo no paran. Y nos liquidan la regalía entre un 5 y un 12% por declaración jurada, con lo cual, digo, el modelo neuquino termina siendo lo que estamos viendo en estos días, donde incluso el transfemicidio de Azul, la desaparición de Luciana y todos los casos que estamos viendo, que son un problema nacional.
Sí, por supuesto.
No, digo, esto no es una cosa, pero Neuquén que dice, no, nosotros estamos blindados, somos una isla.
Tiene un correlato local, eso está claro.
Porque las políticas han sido, lamentablemente, políticas que no han resuelto los problemas de fondo, en muchos términos. Y este gobierno, ayer veía una nota que el propio gobernador Rolando Figueroa reconocía, algo que nosotros venimos denunciando, que es que colaboró con el 75% del capítulo de hidrocarburos de la ley base y le dio los votos para que se aprobara la ley base y se la dieron los radicales peluca, se lo dieron los pro, se lo dieron sectores peronistas. El Frente Izquierda no fue el único bloque que dijo esto es una barbaridad, Él prometió un ajuste que iba a ir para la casta, y la casta resultamos ser todos. Entonces ajustó a los jubilados, a la jubilada, discapacidad, la universidad, la educación y la salud pública. Pero uno podría decir, bueno, eso está pasando nacionalmente y en Neuquén no. Bueno, vayan a ver cómo están los hospitales.
Andrés, se me hizo zurdo el mate. Te pido,
ay,
por
perdón,
favor,
perdón. Bueno, hágame una intervención.
Claro, el rayo surdizador.
Sí, está bueno lo que planteas, y me da la sensación que en medio de todo este contexto, donde se profundizan un montón de desigualdades, donde hay un montón de indicadores que no mejoran, donde lo único que hay para mostrar hoy por hoy es el déficit fiscal y sostener el dólar dentro de la banda, con las complejidades que eso reviste, es la gestión. Es eso, fue eso. Fue una gestión sin agenda también, ¿no?
Totalmente.
¿Le alcanza todavía a Milei el, entre comillas, no haberle mentido a la gente en el discurso de Asunción cuando dijo no hay plata? A mí me da la sensación que la gente lo entendió. Bueno, listo, si hicimos el esfuerzo y el sacrificio por tantos otros que después nos terminaron mintiendo y fue un embuste permanente, ¿por qué no le vamos a hacer caso a este?
Bueno, porque me parece que le fracasó al poco tiempo, digamos, de sostener eso que dijo de espalda al Congreso en su momento, cuando asumió, y que al poco tiempo vimos el escándalo de su propia hermana. Bueno, el caso Libra, que empezó a impactar, no tanto como si impactó lo de Karina Milei, porque encima estaba ligado a un tema tan sensible como la discapacidad.
Estoy tratando de interpretar la realidad y el contexto en el que se desenvuelven los hechos, ¿no?
Se está desgastando muy rápido igual.
Para así encontrar una lógica.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, lo de Karina, lo del narcodiputado expert, y sobre todo porque te decía vos, si sigue insistiendo con que hay que seguir haciendo el esfuerzo cuando vos ves que ellos están en una fiesta como la que hizo en el Movistar Arena, que también, digamos, creo que hasta incluso... Se habían olvidado, un show magnífico. Lo queremos traer a Salón. No, me parece que todo eso sí, ya está generando daño, porque incluso esa gente con buena fe, ponele, que dijo, bueno, este viene a sacar todo lo malo, a combatir la casta, iban a bajar los impuestos. ¿Dónde están? Los únicos que le bajaron los impuestos son a los sectores concentrados en la economía, que son para los que está gobernando, claramente, ¿no? Y chocando con algunos otros, ¿no? Los industriales no estaban muy conformes, pero bueno, tiene que ver con esto, digamos, que hay una especulación. Los que ganan en toda en este enredo que hay son los especuladores. El dólar nuevamente volando y teniendo que intervenir, ahora además nos volvimos a endeudar con el Fondo Monetario, ahora hay un swap que viene de directamente del Tesoro de Estados Unidos, que eso no va a venir sin condicionamiento, olvídense, la intentan vender como que no nos pidieron nada a cambio. Ya están haciendo ejercicios militares de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en Ushuaia. No nos mientan, no nos jodan.
Sí, claro.
Y el problema es que de alguna manera esto es una cuestión que se recicla. Y algunos vienen nuevamente con promesas de algo que ya prometieron y no cumplieron. Por ejemplo, habría que preguntar al resto de los candidatos si estaría dispuesto a discutir si no habría que romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se brotan, se le ponen, no, las deudas hay que honrarlas. ¿Pero la tomaste vos? ¿O vos la tomaste la deuda? No, la tomaron... En el caso de Macri, que esa fue la más cochina de todas, 55 mil millones, ahora ya no me acuerdo ni los números.
Es récord, nunca el Fondo Monetario nunca Internacional Fondo Monetario. Le entregó a ningún país una
bueno,
cifra.
¿Dónde
de
fue
esa
para
magnitud?
Esa plata? ¿Dónde está? Ahora esto, no sé, el swap este que además está condicionado, entonces te mete en presión, porque para que entonces hay que votar a este gobierno para que llegue ese swap, para que se estabilice la economía. Y todo es en base a la piedra angular del equilibrio fiscal, esto que decías vos. A partir de ahí el tipo dice no hay plata. No hay plata para salud, no hay plata para educación, no hay plata para jubilados, Todo lo que estamos viendo que ha atacado a este gobierno decididamente. Ahora, también creo que la sociedad empezó a ver de que mientras todos hacemos el esfuerzo, ellos están en una fiesta. Y con lo de Karina y el 3%, con lo de Sperry y los 200 mil dólares, que podríamos decir, bueno, está dentro del núcleo de La Libertad Avanza. Pero no nos olvidemos el caso Cuéder.
Claro.
No nos olvidemos el caso Lucila Krexel, ¿no? Que fue un escándalo. Y que lamentablemente el Congreso y el Senado estaba plagado a lo largo de su historia de casos como estos, ¿no? Yo recuerdo la ley Vanelco hasta esta parte, hemos visto, digamos, hechos de corrupción. Bueno, porque los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras están en una marquesina, están dispuestos. Y porque después reciben órdenes de sus gobernadores que negocian con los ATN. No, entonces los fondos que recibe el Estado, los estados provinciales, ¿y dónde va para esa
sí,
plata?
Sí, creo que la gente en su momento cuando votó con este hartazgo en general, una de las cosas que más se escuchaba en aquella oportunidad era la necesidad de coherencia, ¿no? Me decís una cosa, pero a la vez en los actos también se ve, y ahora empieza como a cambiar ese discurso. Sí. Y es muy difícil, sobre todo cuando sos joven, apostar a un nuevo modelo y ver que al año y medio te decepcionó. Digo, eso es terrible, para un militante, porque la realidad es que como joven yo celebro que los jóvenes se metan en política. Totalmente. Independientemente de la postura ideológica. Política. Ahora, el año y medio que estén en esta situación es tremendo. Quería preguntarte, Andrés, porque hace varios años atrás, cuando la grieta estaba muy instalada, ¿no? Uh-huh. Que era peronismo o macrismo y demás, creo que a nivel nacional se dio una ola espectacular para la izquierda, que era que en general era la cuarta fuerza.
Sí.
En todo el país.
Sí, sí.
Inclusive acá también.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es la expectativa ahora que tenés muchas más opciones, en definitiva? Y acá en Neuquén la cantidad de boletas que hay es tremenda. ¿Cuál es la expectativa que tienen?
Nosotros tenemos la expectativa, bueno, ustedes saben que el Frente Izquierda ha venido consolidándose, como decías vos, digamos, acá nos ha ido muy bien. Apostamos, nosotros no queremos hacer especulaciones electorales, ¿no? Porque también un poco prima eso. Entonces yo te decía, estamos seguros que ganamos. ¿No? Como para dar una idea. Nosotros sabemos que tenemos un desafío. Y que hasta acá nuestras expectativas están puestas en que el espacio se consolide. Si logramos conquistar una banca, creo que sería un muy buen mensaje político para este momento. Nosotros nos jugamos a eso. Y militamos en función de esa expectativa. Ahora, sabemos que es una elección compleja, que de lo primero que hay que desanudar es esto que charlamos al principio, porque la apatía con ir a votar es tal vez uno de los problemas o de los escollos más grandes que tienen todas las fuerzas políticas, pero que claramente el resto la resuelve con todo el andamiaje y el aparato que tiene, cosa que nosotros no tenemos, porque nosotros no nos financia ninguna corporación, ninguna empresa, ni lo queremos.
Ah, dale.
¿En serio? Te lo juro. Entonces eso, digamos, nuestra expectativa está puesta ahí, y a nosotros obviamente es un desafío la elección, pero sabemos que nuestro desafío es seguir después del lo que viene después el lunes.
Claro.
Después el domingo, el lunes, sabemos que lo que tenemos que seguir sosteniendo es lo que ningún otro espacio político hizo, que lo hicimos desde el primer día con este gobierno y con todos los gobiernos, es no dejar la calle. Porque las discapacidades lograron, por lo menos, frenar el embate, todavía tiene que garantizarse, pero el embate del gobierno nacional, porque sí, estuvieron en las calles. La universidad estuvo en las calles. Los jubilados y jubiladas están todos los miércoles. El problema es que a ellos los han marginado más, porque ahí está faltando la fuerza de los sectores de trabajadores y trabajadoras que lamentablemente hoy tienen una pata muy grande puesta sobre su cabeza, que son las centrales sindicales. ¿Qué está haciendo la central, la CGT y la CTA? ¿Qué está haciendo? Ahora se viene y ya planteó Milei que va a ser una reforma laboral. ¿Van a hacer algo? Porque la fuerza está ahí. Nosotros tenemos plena confianza porque nos ha mostrado la historia, porque lo muestran estos ejemplos que estoy dando de que la fuerza está ahí. Cada vez que un derecho es conquistado o es atacado, se defiende en las calles. Sin embargo, nos han metido mucho esto de, no, bueno, muchos eslogans de campaña que son, votame a mí, que yo desde allá te voy a cambiar tu vida. Lo cual es profundamente mentiroso, cruel, porque es mentira. Esos ámbitos ahí lo que hacen es la rosca de ellos, donde discuten la agenda que ellos imponen y no la que realmente se está viviendo y que Neuquén, insisto, no está ajena.
Andrés, la última, te la pregunté hace un año y medio y reitero, obviamente. No de pesado,
¿de
sino quiero ver
no.
si. No, la campera de jean es una bandera. No te consigo sin una campera de jean. Preguntarte, ¿por qué Milei encontró el discurso, encontró la endija donde filtrarse en el pensamiento colectivo de la sociedad argentina y la izquierda no?
Porque a Milei lo pusieron sistemáticamente en cuanto espacio mediático había, fue una figura formada, construida, financiada por sectores que querían poner un outsider que en última instancia terminó siendo el más representativo de las políticas neoliberales, porque por eso están los Menem en el gobierno. Entonces, ¿qué construyó la figura de Milei?
Pero mirá que
el enojo con lo anterior.
Macri, a Caputo.
Sí, pero Macri
habló bien del peronismo, incluyendo a Cristina, a Néstor, habló bien, dijo que el peronismo no era lo peor que le había pasado a la Argentina.
Bueno, parece que finge demencia, ¿no? Digamos.
No, sí, no resiste un archivo, ¿no?
A ver, la verdad que fue una figura construida, creada, financiada, para que estuviera por cuanto espacio, y eso, de alguna manera, fue el impacto de incidencia que se genera cuando se proponen así, digamos. Entonces, de alguna manera, eso fue lo central de la construcción de la figura de Milei, sobre la base del agotamiento y el cansancio de lo anterior. Sí. Entonces, se combinaron esas dos cuestiones. Se combinaron esas dos cuestiones, un tipo con un discurso disruptivo, un cierto outsider, aunque digo cierto porque es un tipo que siempre anduvo polulando por distintos sectores, era un personaje que en su momento parecía un personaje extrovertido, pero en realidad era un cínico que nunca dejó de ser lo que es, que es un, bueno, un misógino, un machista, un ultraderechista, dispuesto incluso a hacer planteos que hoy son los que han pegado fuertemente en el crecimiento que hay de la violencia hacia las mujeres y las disidencias. Él mismo baja ese discurso de odio. Y lo que antes era una grieta entre otros polos, ahora se reconfiguró, pero la grieta sigue estando. O sea, hay una grieta porque hay una porción de la sociedad que, si bien creyó en esa posibilidad de un tipo que venía y hablaba de economía, hablaba de Keynes, y daba números, tiraba revoleos de números en el aire. El tipo dijo que era un especialista en resolver crisis sin plata. ¿Y dónde está? Dijo que venía a dolarizar. ¿Y dónde está? Dijo que venía a sacar los impuestos. ¿Dónde está eso?
Poner una bomba al Banco Central, no te olvides.
Ah, bueno, dijo que iba a prender fuego al Banco Central, que iba a hacer volar. Bueno, me parece que fue una figura construida en base al enojo, la bronca, el descontento con lo anterior, justificado y fundamentado y financiado. Cuando vos tenés todo eso, generaste una figura que se impone. Y bueno, es Milei el que, a través de su figura, volvió a colar todo lo de la vieja y tradicional política, donde volvieron los gerontes que ya este país había impugnado de alguna manera, ¿no? Que estamos hablando de los Menem, los Caputo, los Sturzenegger, no sé. Todos esos personajes que ya fueron parte. Caputo es el especialista en tomar deuda y, no sé, nos han endeudado, ¿no?, todas las veces que se arrimó al Ministerio de Economía. Y hoy estamos pagando las consecuencias y lamentablemente nuestras futuras generaciones están condenadas. Bueno, creo que es eso, que fue una figura construida y que, bueno, los sectores que están atrás de la construcción de esa figura son los que hoy están con las billeteras desbordadas.
A tope.
A tope y más. Y mientras tanto, ¿quiénes pagamos los costos de esa fiesta? Los laburantes, la clase trabajadora, las mayorías populares, las mujeres, la misma juventud, que lamentablemente ahí, ¿cuál es la cuestión etaria que dejó por fuera el poder pensar esto? Porque la juventud no vivió el menemismo. Los que peinamos canas ya sabemos lo que es el modelo privatista, el modelo no neoliberal. Porque además él se vende, claro, como un libertario clásico, es un libertariano de lo más podrido que hay, con todo lo que decía antes, misógino. Bueno, quienes adhieren a eso y lo acompañan saben de qué estamos hablando. Y yo creo que la sociedad de alguna manera ya empezó a sacar cuenta. Bien. Y ahí intentaremos que la izquierda sea una alternativa y a eso nos jugamos.
Un placer enorme, Andrés, de tenerte acá. Éxitos. Gracias. Y gracias por el rato. ¿Te sentiste cómodo? Sí.
Absolutamente.
¿Sí? Ponle un puntaje a la nota.
Un 10.
No tenemos más nada para decir.
Mirá.
Y cerramos, claro, ahora la nota un 12 porque cerramos con una canción de una de sus bandas.
Y ahora hacemos pogo acá.
Gracias, un placer enorme. Pasó Andrés Blanco por Ya es Tiempo. Nos vamos a una pausa. Nos quedan 25 para cerrar este Ya es Tiempo de miércoles. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuánto?